Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son. Continuamos con el programa, como siempre decimos aquí en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, lo que muchos analistas, economistas y pueblo en general se cuestionan, hoy las estadísticas oficiales lo comprueban. En Cuba las principales inversiones van al turismo en detrimento de los demás sectores de la producción, incluida la agricultura. En total, casi un tercio de las inversiones del pasado año fueron a las dos áreas asociadas al sector turístico, los servicios empresariales e inmobiliarios, hoteles y restaurantes. Y según el economista Pedro Monreal, en medio de una situación de inseguridad alimentaria, es preocupante que el peso relativo de la inversión agropecuaria se mantiene estancado en un nivel que es 11 veces inferior al peso relativo de la inversión asociada al turismo.
Se dice y no se cree. Así es como diría cualquier cubano que esté oyendo
esto. Pero también le podría responder, oye eso.
Oye esto, así decía Tres Patines. Y lo más terrible es que no es nuevo. Esto es algo que hace mucho tiempo el gobierno viene apostando al turismo, Sin embargo, hay muchas cosas que quedan ahí, muchas lagunas que quedan. Por ejemplo, de las ganancias del turismo, ¿cuánto se reinvierte en la sociedad cubana? No lo conozco, no lo sé. Por eso digo que hay muchas lagunas. No creo que vayan a ser respondidas tampoco por nuestro invitado, pero por lo menos sí le podrá poner un poco más de números a esta dicotomía de la economía cubana. Mucho para el turismo, nada para la gente en la calle que lo necesita. Tenemos aquí sentado con nosotros en los estudios de Radio Martí a Miguel Alejandro Hayes. Lo conocen ustedes muy bien, coopera con muchísimos programas nuestros aquí en Radio Martí. Es un economista, tiene su podcast El Solar, articulista del Toque y de otros medios también. Vi ahora recientemente una entrevista que le hicieron en Cibercuba. Es decir, una persona que está muy al tanto de la situación cubana. Miguel Alejandro, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a ustedes. Un gusto como siempre.
Cómo no.
Todo indica que el turismo por encima de todo, al menos en este momento.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Mira, por el turismo.
Yo creo que lo primero, o sea, esto es un tema para hablar mucho tiempo, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que el gobierno siempre está jugando con la propaganda y la manipulación. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno cubano no está invirtiendo en el turismo como sector. El turismo como sector es muy amplio e implica una diversificación tremenda de inversiones. El gobierno cubano está invirtiendo en hoteles.
Y eso es parte, una de las partes de lo que es todo el turismo.
La industria del turismo implicaría crear un país con un nivel de infraestructura y de condiciones de vida básicas. Es decir, el turismo, para hacerlo hay que disfrutar, por ejemplo, de un fluido eléctrico con calidad, de un abastecimiento de combustible normal.
Como transporte.
Exacto. La cantidad de elementos variables que harían falta, que el turista puede ir simplemente a una tienda y disfrutar. O sea, no hay el confort necesario para el turismo. Es decir, Cuba, si estuviera invirtiendo en el turismo, estaría creando también un país con confort, que no es lo que está haciendo. Está simplemente destinando miles de millones a invertir en un modelo de hoteles que incluso es una bola de concreto. No hablamos de hoteles como hacen otros países caribeños y de otras zonas, que digamos son hoteles ecológicos, con muchos menos gastos y que proponen una experiencia de naturaleza o mucho más ecológica. Hablamos simplemente de bolas de concreto que cuestan cientos de millones cada una.
Mira, tú estabas hablando, caramba, y yo no sé por qué venía yo fabricando mi imagen Punta Cana, en República Dominicana. El aeropuerto de Punta Cana, cuando tú llegas a Punta Cana, el aeropuerto está hecho en gran parte, son unos salones, hay partes que tienen techo de guano, ventiladores, no tiene aire acondicionado en algunos lugares, ventiladores, es hecho a ese estilo. Del aeropuerto de Punta Cana, que es donde se distribuye para todos los hoteles, de todo incluido allí, bueno, pues la flota de transporte es increíble. Cuando tú llegas al hotel Bávaro Beach, que es en uno de los, he estado en dos allí, he estado en el Meliá, he estado en, bueno, en un alemán, Riu, y he estado en el Bávaro Beach. En el Bávaro Beach, que es un lobby abierto por completo, no tiene aire acondicionado, es abierto, va de punta a punta, son unos ventiladores grandísimos de techo, tiene unas esculturas, cuando tú llegas, tú te das cuenta que hay toda una estructura turística alrededor de los hoteles, alrededor del turismo. O sea, no es solamente un hotel con un lobby muy bonito, un elevador que te lleva para la habitación. ¿A eso te refieres?
Exactamente. Y lo otro tiene que ver mucho con el tema de la rentabilidad, que eso es lo que nos va a llevar a otra lectura un poco más realista. Es decir, esa construcción de hoteles y el turismo ya como sector, o sea, el flujo de turismo en Cuba es muy poco rentable para la economía cubana, porque aunque no hay cifras oficiales, hay estimados muy serios y muy realistas que hablan de que de cada dólar que ingresa Cuba por el turismo, tiene que gastar entre 80 y 90 centavos para importar y poder sostener a ese sector. La otra variable que está indicando que no es una inversión rentable es el tema de las capacidades, o sea, del nivel de llenado que tienen estos hoteles. Se puede hablar de una de cada tres de cada cuatro habitaciones está vacía. Hay otras cifras por temporada, claramente, pero por lo general están vacías. Incluso en su mejor momento, en la época del acercamiento, el llamado acercamiento, los hoteles cubanos no superaban el 50% de sus capacidades. Es decir, ni siquiera se puede hablar de un sector que está siendo rentable, ya que el cuento, pues es un cuento, de que la economía cubana, del turismo como locomotora de la economía cubana, perdió sentido, porque es un experimento que se estuvo, modelo que se estuvo poniendo en práctica, digamos, 20 años, por ser una cifra pequeña y redonda, y si en 20 años no se logró generar el encadenamiento productivo hacia atrás y hacia adelante. No quiere decir que el turismo sea malo. Una cosa es el turismo en El Cairo, por ejemplo, donde genera un impacto, un efecto multiplicador significativo. Una cosa es el turismo en República Dominicana y una cosa es en Cuba, donde viene turismo y la respuesta económica es importar mucho más. Y ahí quedó el modelo de desarrollo en Cuba basado en el turismo, redistribución de renta, simplemente.
Increíble. ¿Cuba ha dejado de ser entonces ese destino de sol y playa?
Mira, dice República Dominicana que ellos reciben 10 millones de turistas anuales y Cuba está recibiendo 1 punto algo, casi llegando
ponle
a 2.
Ponle 2.
En su momento dorado recibió 4. Yo creo que no es para nada comparable, insisto, no ha generado ningún tipo de encadenamiento, que eso puede ser repetitivo, pero es algo sustancial. Como factor, como elemento económico, no dinamiza la economía.
Después de la pandemia no se pudo recuperar, no. Al menos hasta ahora.
Y lo otro que es muy importante, y eso es algo obviado cuando se tocan estos temas muchas veces, o sea, los defensores obvian que es que Cuba no tiene capacidad para recibir un flujo significativo de turistas. O sea, no tiene infraestructura, creo que se nota, y no tiene capacidad de abastecer de lo elemental a los turistas. Es decir, por allá por el 2015-16, un economista cubano escribió un artículo explicando que Cuba no tenía capacidad. Es decir, que si venía una avalancha de turistas a Cuba, simplemente no iba a tener el efecto esperado, porque no se cuenta con la capacidad para responder en términos de oferta de todo lo que necesita, desde lo más simple, que es un carro de renta, hasta la electricidad. Entonces, el efecto iba a ser casi que nulo. Recibo más y más y más, pero tengo que gastar cada vez más también en sostener al turista.
Hay algo que yo no sé si esto lo estudian ustedes los economistas, pero es el tipo de turista que va a Cuba. República Dominicana se vanagloria y es un destino del turismo familiar. Los grandes grupos, el turismo de grupo, se reúnen dos familias y se van para República Dominicana. Cancún también es un poco así en México. O sea, Cuba, yo por lo que observo, es muy difícil esta observación a distancia, pero por lo que observo, es un destino no tan familiar. Es un destino que van matrimonios, hombres solos, mujeres solas, buscando quizás el sol, la playa u otras cosas. Y quizás no se ha fomentado ese turismo familiar que lleva a grandes grupos, como sí lo tiene República Dominicana.
Mira, en ese caso te puedo ofrecer, o sea, les puedo ofrecer mi opinión como cuentapropista, se le llamaba. Yo tuve durante 4 años en Cuba un negocio familiar, por cierto, de alojamiento a turistas. O sea, durante 4 años recibí muchos turistas y tengo igual una pequeña muestra, más que, bueno, tenía relaciones, contactos con otros cuentapropistas del sector. Yo no me atrevo a decir qué es lo que predomina, pero sí puedo decir que en Cuba hay mucho de ese turismo, pudiéramos hablar incluso de turismo sexual, muchos hombres solteros que van básicamente a consumir esa imagen de esa Cuba que se cuestionaba que existía antes del 59. Pues bueno, más o menos eso mismo se parece al turismo que hay hoy. Hay muchas muchachas jóvenes vendiendo su cuerpo en La Habana. No es algo que me contó nadie, es algo que yo vi, que uno notaba cuando caminaba en Centro Habana. Y eso, desgraciadamente, no existen datos, pero uno puede notar ese tipo de turismo, sobre todo porque no existen, por el otro lado, esa serie de ofertas, que es lo que estábamos hablando, que garanticen ese turismo familiar. Básicamente, el turista va a Cuba a placer. Y esto lo viví muchas veces, a ver las ruinas del comunismo, a ver el comunismo antes que se caiga, insisto, lo viví. Era un comentario muy común de turistas que me decían, yo vengo a ver el comunismo antes que se venga abajo.
Sí, me pasó increíble. En Italia, a través de una familia, ¿no?, que conoció a un italiano, me dijo, una de las cosas que yo fui a Cuba fue a ver un país comunista. Nunca había estado en un país comunista. Y antes que Cuba deje de ser comunista, yo quería verlo. O sea, esa morbosidad, porque yo creo que es una morbosidad del turismo. Por eso, quizás ese turista no repite Cuba, porque ya fue, ya lo conoció y no repite.
Hay muchos, es decir, eso es un punto común realmente que existe entre, vamos a sintetizarlo, entre los activistas de izquierda que ven a Cuba como el museo del comunismo, esta especie de parque temático político. Sin embargo, parte de personas que no tienen esa admiración lo ven exactamente igual, con la diferencia que quieren disfrutarlo. Es decir, hay un punto común donde se coincide que Cuba es algo exótico, algo morboso, y eso es parte del encanto. Fuera de eso, sí existen las playas, pero recordemos que en el Caribe también existen playas como la que
hay
en Cuba.
Yo creo que eso, hay alternativa.
Creo que eso es un mito, y las cifras de flujo de turismo a la región demuestran que Cuba está muy lejos de ser un elemento, una parte competitiva dentro del mercado del turismo a nivel regional.
Ahora, ¿qué te parece la búsqueda que está teniendo Cuba en este caso, ¿no?, para atraer el turismo ruso? ¿Quieren apoyarse precisamente en esto para levantar el problema que hay?
Mira, esto puede sonar raro, pero la opinión que existe en Cuba sobre el turismo ruso, creo que es la misma que tengo yo. El turista ruso, en mi experiencia, casi todas las veces que se me rompieron, insisto, esto es mi experiencia, pero puede servir, puede ser muchos más casos. Cada vez que se me rompía algo en el apartamento, era un turista ruso. O sea, los rusos, en Cuba se le dice los bolos, y es real, son seres toscos ahí. También me pasaba con amistades que hacían lo mismo. Siempre hay queja de que es un turismo torpe. Y lo más importante, no es el turismo adaptado a dejar propinas, a consumir. Yo tuve turistas que contaban las pesetas cubanas para terminar de pagar algo.
Los europeos generalmente son así.
En una cafetería cubana. Sí, lo que quiero decir es que no es un turista que viene a consumir. Primero, es decir, eso por un lado, y por el otro, muy importante, que una parte significativa de ese turismo ruso es lo que se le llama turismo empaquetado. O sea, que ya vienen con el circuito y no salen de la guagua, del hotel, la guagua, el restaurante propiamente que lo llevó la ruta que traen organizada. Ahora, ese turismo no va a ser significativo. Cuando digo significativo, es que no va a ser para despuntar el turismo de pronto que Cuba llegue a los 3 millones de turistas. Estamos hablando de esto que estamos viendo. 150 mil millones casi el año pasado, quizás pueda subir a 200. Supongamos que llegue a 300, pero no es una cifra como para levantar todo un sector. Claro. Es simplemente otro poquitico para sumar a la red de recaudación, un elemento más para la red de recaudación de divisas a las empresas militares, pero de ahí a otro punto con impacto no creo que llegue.
En el año julio de 1999, esas frases que quedaron para la historia de Fidel Castro y quedaron como una frase bastante fea, bastante peyorativa, dijo, nuestras prostitutas son las más cultas del mundo. Eso lo dijo Fidel Castro en el año 1999, en julio del 99. Y estoy utilizando como fuente la Dolce Vele, que tiene un artículo con todas las frases históricas de Fidel Castro por la década del 60, el 70, el 80. Así lo dijo. Me parece que eso quizás hubiera reflejado un poco la verdad, pero es bastante grosero y bastante peyorativo haberlo dicho, pero bueno, lo dijo.
Y no, y se queda fuera de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno camina, Centro Habana, La Habana Vieja de noche, va a ver que hay muchas muchachas jóvenes, no me atrevo a decir que menores de edad, pero muy jóvenes. Es decir, él está casi que romantizando la actividad y está poniendo a una mujer preparada que dista mucho de la realidad que se ve en las noches hoy, que son muchachitas muy jóvenes, insisto.
Desafortunadamente es así.
La cuestión también del turismo tiene que ver con el desarrollo del país. Y todo el turismo no se puede centrar en La Habana. Sabemos que hay zonas turísticas a lo largo y ancho del país. La cuestión también que arrastra el turismo es cómo usted responde a ese turismo. La vivencia tuya personal de tu casa es una respuesta. Tú no tenías nada que ver con Varadero, ni Guardalavaca, ni otros lugares turísticos, y ya tú tenías ese tipo de información que traía el turismo, a qué venir realmente, qué desarrollaba dentro del país, porque para venir a ver el desarrollo, entre comillas, de un sistema socialista, sí. No hay que irse a bañar a Varadero. Es decir, que es un turismo centrado en cuatro calles de una capital, un pueblo, no sé.
Sí, la distribución del turismo, ese es otro factor, que lo que hace es reproducir esta estructura tercermundista, que es un gran centro, que es La Habana, y unos anillos distantes donde llegan un poco de ondas a Varadero, un poco de ondas a Trinidad. Ya Oriente estamos hablando de cosas terribles. Otra cosa.
Pero cuidado, porque hay más. Hay un turismo secuestrado, que es el de los cayos. Ese turismo muchas veces se pasa la semana y no va ni a tierra firme, se queda en los cayos.
Que no tienen relación con nada.
Con nada. Ese es un turismo secuestrado, le llamo yo. O sea,
vacacionan ahí.
Yo no sé. La verdad que yo no sé. Ahora, ¿por qué? ¿Qué respuesta tú le das a, no sé, tú escuchaste a Omar Eberleni Pérez, que estuvo haciendo unas declaraciones acá en el programa, en la otra parte del programa, donde decía que el gobierno justificaba esta construcción porque ya los contratos estaban hechos, y al tener el contrato hecho ya de la inversión, pues entonces había que hacer el hotel, que es la justificación que da el gobierno, que eso no le cae bien a ningún cubano, pero es lo que dice el gobierno. ¿Tú crees que sea por eso realmente? ¿O por qué hace tantos hoteles, tantas moles de concreto? ¿Por qué?
Mira, si estamos en el 2024 y el gobierno cubano, no el gobierno cubano, las empresas militares están todavía en proyectos hoteleros, significa que lo firmó en el 19, en el 18. No hay ninguna razón en términos de escenario previsto en el 2018 o en el 2019 que supongan, o sea, que den para suponer que el año 2024, 25, 26, que son los que vienen, se estaría viviendo un flujo significativo de turismo. No digo que lo que dice Belloni esté mal, digo que ellos podrán haber dicho eso, pero que ese argumento no se sostiene, no es una realidad. Primero porque, insisto, no es posible justificar en ese pasado, ya olvídense, ya no estaba Obama y existía la proyección, no, ya era el periodo diferente. Uh-huh. Incluso ya con Biden se vio que no iba a cambiar mucho.
Que tampoco regresó a lo de Obama.
Nada lo justificaba. Eso es por un lado. Y por el otro, queda que cuántos proyectos nacionales o en alianza con extranjeros el gobierno cubano, las empresas responsables no han anulado simplemente y han dejado todo. Los casos sobran. De pronto, ¿por qué este no se puede romper? ¿Con quién lo estás haciendo?
¿Qué explicación tú le das a eso?
Ahora, la explicación no es linda, puede parecer extraeconómica, pero la corrupción es una variable y es un fenómeno que la economía, los economistas cubanos tenemos la obligación de estudiar con los referentes teóricos y prácticos que existen, porque es algo que está marcando Cuba. Cuando uno ve una proyección de un gobierno, olvídense de Cuba, de un gobierno que está gastando miles de millones en un sector que no demuestra ser rentable, que no demuestra tener ningún tipo de impacto en cualquier país medianamente democrático, la prensa y la ciudadanía dice corrupción. En España dirían administración desleal. Y eso es lo que estamos viviendo, un uso muy desleal, un caso de corrupción claro del dinero público, el dinero de las remesas, el dinero del superávit de la balanza comercial se ha estado empleando de manera oscura, sí, sin transparencia ninguna, en proyectos económicos que no están beneficiando al país y que incluso están contribuyendo a destruir el país. Ahora, el esquema específico de cómo la élite se beneficia con esto ya es lo que es especulativo, lo que puede caer en el plano de la conspiración y demás. Pero sí es claro que no es en el beneficio del país y que algún tipo de beneficio tiene que estar sacando la élite política y económica cubana cuando hace cuando ha destinado y se ha centrado, mientras el país se cae, en hacer eso. Ahí no podemos hablar de ignorancia, no podemos hablar ni ningún tipo de ingenuidad. Ahí hay una marcada intencionalidad, porque es la política que no han querido rectificar y que han defendido todo este tiempo. No obstante, ahora quizás se pueda estudiar y haya periodistas que le hagan mucho más caso, pero está claro, ahí está la información de cuáles han sido algunas de las empresas extranjeras que han estado operando en Cuba. Hablo de WIC específicamente, una empresa francesa, un emporio francés, que son los que han estado detrás de la construcción de esos hoteles. Entonces, la motivación a mí me indica claramente un esquema de corrupción nada mágico. Recuerdo a la Cuba pre-59, cuando simplemente se usaba el dinero público en favorecer empresas, que eran, podían ser las de Batista en algún momento, de algún que otro político, algún allegado, pero gira alrededor de esa lógica el tema de los hoteles. No puede tener otra explicación.
¿Tú crees que ese turismo poco atractivo viene a raíz de la pandemia o ya Cuba venía arrastrando eso? Porque como hace un momento tú mencionabas, 1.5, que es una cifra muy inferior.
Mira, la pandemia es muy parecido a lo que puede ser la caída de la Unión Soviética en su momento. Es verdad, que fue una especie de detonante, pero de todos modos se iba a destapar la crisis que se avecina. O sea, lo que pasó en el 20 lo que hizo fue acelerar a donde iba Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque ya a finales del 19 ya había pandemia en el mundo, pero en Cuba era como una noticia lejana. Te miraban, o sea, la gente todavía ni usaba nasobuco. Ya se empezaba a dar un alza significativa de los precios y una escasez que se notaba. Yo recuerdo ahora mismo un domingo por la noche en una tienda, en una mini tienda de estas del Vedado, haciendo cola para comprar papel sanitario. Esto es solo para ilustrar qué era la Cuba previo a la pandemia. Al final yo creo que la pandemia casi que fue una especie de... le vino como anillo al dedo al gobierno para justificar el desastre que se avecinaba, porque ya en el 19 Cuba venía arrastrando un quinquenio casi de política de inversión equivocada destinándose al turismo. Es decir, esa pésima política de inversión se iba a recoger. Por tanto, la pandemia aceleró algo que de todos modos iba a llegar y que iba a traer consigo también la caída del turismo, que es un país que ofrece cada vez menos confort. Y la cantidad de personas que va a ir a Cuba a ver a su familia y que va a ir a Cuba a conocer el comunismo antes que se caiga, en general, también son finitas. Es decir, ya Cuba estaba experimentando la caída del turismo antes de la pandemia.
Ay, si tú le quitas a Cuba todas las visitas familiares, todas las visitas familiares que hacen los cubanos, que yo creo que el gobierno lo suma dentro de los turistas también.
Sí, sí, son turistas.
Que es increíble, lo suma dentro del turismo. Si tú le quitas las visitas de las familias de los cubanos que viven en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y algunos en Europa, pero si tú quitas eso, ¿dónde estaría el turismo cubano?
Imagínense que los nacionales, que bueno, residentes en el exterior, que regresan, que no han perdido la residencia, el cubano que va a ver a su familia o a sus amigos, da igual. Ese cubano está entre las dos, tres principales fuentes de turismo de Cuba ahora mismo. Hay años que se ha situado en el puesto número uno. Ah, ¿qué pasa? Que no es mayor que el resto, sumado, pero en jerarquía está entre las tres primeras siempre. Y eso, claro, no destruiría, pero debilitaría aún más la estructura de ingresos de divisas del gobierno cubano, sin duda.
No, y a eso súmale, amigo mío, que cuando esa gente van, cuando los cubanos van, no se quedan en hoteles, generalmente se quedan en las casas de la familia, utilizan la estructura de Cuba de adentro y no dejan dinero a los hoteles. Dejan dinero porque llevan remesa, porque se gastan dinero dentro de Cuba, pero no le producen gastos al gobierno porque no se quedan en los hoteles. O sea que Gaesa por ahí hasta cierto punto gana.
Mira, eso es un fenómeno interesante que se va del tema, pero voy a aprovechar para poner la coletilla.
Y con eso cerramos ya.
Y es que el circuito económico privado en Cuba es cierto que no puede tumbar al gobierno. No puede, no tiene cómo, no tiene capacidad para remover los cimientos políticos. Es un hecho. Sin embargo, está creando una especie de espíritu social, de cultura social, de que desde lo privado se puede hacer mucho más que desde lo estatal o lo militar. Y eso creo que es un germen de algo que puede tenerse en Cuba como referencia, o que se puede ir teniendo desde a dónde puede ir Cuba cuando no exista esa estructura política y económica que tanto daño hace.
Sí, señor.
Muy bien, terminamos.
Muchísimas gracias, amigo mío. Gracias por estar con nosotros aquí. Creo que ha sido muy interesante la explicación, sobre todo, ¿por qué hacen los hoteles? ¿Estará ligada a la corrupción? Bueno, sería una probabilidad, una posibilidad. No se puede afirmar, pero está en la mesa.
Sí, señor. Gracias a Miguel Alejandro Hayes, a ustedes hasta aquí. Tema Fondo.